a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Doctor Vivanco, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiera preguntarle, ¿cuál es su opinión después del proceso electoral colombiano que dejó resultados, obviamente, y dejó algunas críticas por lo que pasó con los tarjetones? ¿Cómo vio el proceso del fin de semana?
A ver, en primer lugar, te advierto, Luis Carlos, que yo analista de procesos electorales no soy, pero sí te puedo decir un par de cosas. Lo primero es que a pesar de la polarización que vive Colombia y que creo que es muy, muy alta, el lenguaje, las actitudes, los incidentes demuestran un grado de enfrentamiento muy fuerte. Sin embargo, y esta es una muy buena noticia, desde el punto de vista de orden público, me parece que la jornada fue impecable. Yo no estaba acá, yo estaba en Chile, invitado por el presidente Piñera al cambio de mando, pero me mantuve muy atento y lo cierto es que ustedes celebraron un proceso complejo, difícil como ese, y sin embargo, felizmente no se registraron incidentes de orden público como pudieron haber ocurrido, dado, digo, el clima tan polarizado que vive el país. Y en segundo término, obviamente, que llama la atención los resultados específicamente al partido, al movimiento de la FARC, porque creo que termina por sepultar el temor, el miedo que algunos sectores han ido promoviendo en relación con las posibilidades de este partido de acceder al poder. La votación es muy escasa, es muy baja y creo que los coloca en su justo sitio.
Sí, doctor José Miguel Vivanco, Colombia es un país que ofrece garantías electorales porque hemos oído a candidatos como el doctor Petro, que hasta ha hablado de intento, bueno, de no solo que no existen, sino además hasta intento de asesinato.
Mire, no, yo de eso no tengo mayores comentarios. De hecho, Gustavo Petro estuvo en Washington mientras yo estaba fuera de la ciudad. Él se reunió con el secretario general de la OEA, también con la Comisión Interamericana. Conozco tanto como ustedes respecto a la polémica en relación al ataque sufrido. Lo cierto es que el vehículo en el que él se desplazaba sufrió la destrucción de su vidrio, del parabrisas del auto, creo que eso está en materia de investigación por parte de la Fiscalía. Yo tendré hoy día la oportunidad de hablar con el fiscal Néstor Humberto Martínez y este va a ser uno de los temas que vamos a tratar. No es el más importante, hay una agenda muy compleja de discusión, pero me pondré al día respecto de cuál es el estado de las investigaciones en torno a ese incidente.
Señor Iván, con gusto saludarlo. Andrea Bernal aquí en la FM. Sin duda veíamos los resultados de las elecciones en cuanto a los candidatos presidenciales de Colombia, pues se debatiría entre una derecha y una izquierda. Una derecha que la representa y la sigue representando el expresidente Álvaro Uribe, del cual usted ha sido muy crítico de su gobierno, y por el otro lado, esta izquierda, que también ya se habla de ese socialismo del siglo XXI, del cuidado, el discurso que se maneja en Colombia respecto a eso. ¿Cómo ve usted esas dos orillas entre las que se debaten los colombianos?
Yo no veo tanto. Me parece que esa es una opción, claro, esa la que usted acaba de describir, pero me parece que la situación está bastante más matizada, porque el candidato Sergio Fajardo me parece que no representa ninguna de esas dos orillas, ¿no? Y no es no puede ser fácilmente calificado en esos extremos. Y tampoco no creo que esas sean las opciones, dado los resultados de las encuestas. No está claro quiénes, todavía me parece que hay gran incertidumbre respecto de quiénes podrían llegar a una segunda vuelta, porque da la impresión que esto no se resuelve en primera vuelta.
Señor Vivanco, para usted, que tiene toda esta visión internacional sobre el tema, ¿cuál es el tema que es ineludible en la agenda de los candidatos, de los temas en los que realmente deben enfocarse?
Mira, hay muchos temas, y yo creo que uno de los grandes temas es el de seguridad. El problema de Colombia históricamente ha sido ofrecer garantías de seguridad y presencia del Estado en aquellas regiones, especialmente aquellas que hoy día, gracias al acuerdo de paz, se han beneficiado con el desarme de la FARC. Pero si esa ausencia, ese vacío generado por la desmovilización de los distintos frentes de la FARC no es rápidamente ocupado por no solo la fuerza pública, sino por todo lo que representa un Estado democrático, con servicios de justicia, con servicios de salud, con empleos, con un programa fuerte de desarrollo en esas regiones del país, el riesgo es muy alto que los grupos irregulares, grupos dedicados a todo tipo de negocios ilícitos, vuelvan a ocupar las funciones que han históricamente desarrollado estas organizaciones criminales en Colombia.
Doctor Vivanco, mañana va a empezar a funcionar ya oficialmente la JEP y empezaron a hacer políticas sin necesidad de haber pasado por ese tribunal. Sus aspiraciones presidenciales quedaron en lo que debían ser inexistentes, y sus aspiraciones al Congreso también quedaron en lo que deberían ser inexistentes. No existen en términos políticos. Pero de todas maneras, en Colombia hay mucha discusión sobre que el proceso de paz se lo pasaron por encima y no asistieron a la JEP. ¿Usted qué piensa al respecto?
Bueno, a ver, la JEP está recién arrancando. Yo tendré la oportunidad hoy de reunirme con algunos de los magistrados. He sido, como ustedes saben, muy crítico del acuerdo de justicia, no así del acuerdo de paz ni del proceso de paz, pero sí del acuerdo de justicia por considerarlo extraordinariamente débil. Sin embargo, se han hecho algunos ajustes menores. Yo habría querido que se hubiesen promovido reformas más fuertes, tanto en el Congreso como por parte de la Corte Constitucional, que en general ha sido, yo diría, una decepción hasta ahora en relación con el control de constitucionalidad de todo lo que es el andamiaje jurídico que se ha construido garantizar mínimos de justicia. Sin embargo, es lo que hay. Y lo que hay y hay que defenderlo, hay que fortalecerlo, es de esperar que los propios jueces, que es la última esperanza de la JEP, fortalezcan esta institución y, por ejemplo, resuelvan algo que la Corte Constitucional, y le respondo derechamente a su pregunta, no quiso hacer. La Corte le sacó el cuerpo a la jeringa en un tema central, como el que usted menciona. Claro. Aquellos criminales que acuden a la JEP pueden simultáneamente, mientras están cumpliendo sus sanciones, participar en actividades políticas, aspirar a cargos de elección popular, etcétera. Algo que realmente no tiene mayor sentido y sobre todo genera serias sospechas del cumplimiento de esas sanciones, porque o van a estar cumpliendo sanciones o van a estar dedicados a la política. Hay que cumplir primero las sanciones y luego, si lo estiman necesario, participar en actividades políticas. Esa materia no la resolvió, no la quiso resolver la Corte Constitucional, debió hacerlo, y sin embargo la Corte le pasó el bulto, el problema, a los jueces de la JEP. Literalmente dice, serán los jueces de la JEP los que podrán reglamentar esta materia. Ojalá sí ocurra, porque eso le da mayor credibilidad a esta instancia.
Sí, pero finalmente, digamos, como usted bien lo menciona, le pasa la pelota, le deja el problema a la JEP, pero también le genera un problema a la institucionalidad del país. Va a haber 10 congresistas de las FARC que van a tener ya curul próximamente, asumirán en julio esas curules. Genera el problema de que si tienen que pagar cárcel efectiva o pagar algunas de las penas que les establezca la JEP, pues esas curules quedarán en el aire.
Bueno, a ver, momentito. Todo dependerá de quiénes sean escogidos para representarles en esas funciones, porque si se trata de personas que no tienen procesos penales o no tienen razones por las cuales acudir a la JEP, no veo conflicto alguno. Sin embargo, si se trata de aquellos que son responsables de hechos atroces, tendrán que acudir a la JEP, y como sabemos, las sanciones no suponen la privación de la libertad, no hay cárcel de por medio. Aquí hay labores restaurativas, proyectos de infraestructura a los que deberán comprometerse. pero allí justamente, y en eso usted tiene razón, si efectivamente se trata de alguien que está cumpliendo o aspira a cumplir tareas de tipo político, creo que es imprescindible que en ese caso la JEP defina unos límites, unos parámetros claros que permitan que la persona cumpla debidamente con la sanción, que como sabemos va de 2 a 8 años, y luego se dedique a las actividades políticas que estime conveniente.
Doctor Vivanco, muchas gracias por acompañarnos esta mañana acá en la FM. De la mañana, 26 minutos.